En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
En nuestra antena, en la de Radio Sintonía, estamos ya en el espacio del Jable al Malpey, la propuesta semanal de nuestra compañera Sofía Menéndez, a la cual vamos a saludar al otro lado del teléfono. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Oye, muy bien, ¿te falta a ti la segunda vacuna todavía, no?
Sí. Yo ahí estoy, en espera.
En espera, yo te lo digo porque muchos de los colaboradores de la radio están a la espera de esa segunda vacuna para volver al estudio, así que te voy lazando el guante, ¿eh? Porque esto del teléfono no puede ser eterno, Sofía.
Efectivamente, no, yo estoy deseando que coste.
Bueno, ¿cuánto te queda para esa segunda vacuna? ¿Tienes la fecha anotada?
No me acuerdo, me dijeron que me mandaban el ESO y como están en discusión que si...
Claro, la AstraZeneca.
Sí, ya. Entonces veía allí que mucha gente no se la quería poner, pero bueno, yo dije, no, hay que ponérsela.
Ya, tú dijiste de perdidos al río, ¿no?, ya que estamos aquí.
Sí.
Para ponerle un poco de humor a esto, ¿no, Sofía?
Sí, hay que ponerle humor porque otra cosa no. Uh-huh. No hay tu día.
Sofía, ¿a quién escuchamos hoy antes de dejar a los oyentes con esa introducción que siempre nos hace Pura Cuenca Roy, que nos abre el programa? ¿A quién vamos a seguir en estos 60 minutos de radio que nos propone?
Pues vamos a escuchar a Antonio Turiel, que es un físico, matemático, y estuvo el otro día en el Senado. Creo que lo anunciamos, bueno, comentamos sobre su intervención en una entrevista que le hicimos a Pepa, a la directora de la revista Energías Renovables. Mm. Y bueno, pues la verdad es que merecía la pena entresacar su intervención en el Senado, y yo creo que bueno, eso lo Pepa Mosquera, que ya sabes que yo voy con retardo. la Pepa Mosquera, la directora de la revista de Energías Renovables.
Hemos tenido también, Sofía, o vamos a tener la oportunidad de escucharte en entrevista con Honorio Galindo.
Sí, últimamente tengo esa parte que hay que denunciar, porque cada vez, el otro día trajimos el tema de las palmeras de Costa Calma, que la verdad es que es tristísimo a la situación que tienen.
Por cierto, Sofía, si me dejas aclarar, me han comentado que toda esa zona es zona privada. Lo digo porque la urbanización todavía no está recepcionada por parte del ayuntamiento y ahí no sé yo qué se
sí,
le puede...
Sí, el ayuntamiento, efectivamente, yo me puse en contacto con un portavoz del ayuntamiento para que me comentara, y nos dijeron eso, que no está recepcionada, como dices, pero claro, es que hay especies... como es la palmera canaria, que llevan muchos años ya plantadas, que están bastante, o sea, que es una pena, una pérdida, como decía Carmen Rodríguez, es una pena que se pierda, y luego además están sirviendo de foco para extenderse por toda la isla, mm. esa plaga, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que como decía Carmen, me da lo mismo quien haga socorra esas palmeras, pero alguien tiene que socorrerlas o salvarlas o lo que sea, ¿no?
Bien, pues ahí está esa situación que ya denunciamos la pasada semana. Y
Sofía, hoy vamos a denunciar el tema de entrar con en la playa, en las dunas, pues con las máquinas para hacer campos de golf, perdón, campos de voleibol y campos de fútbol playa en las dunas, que es uno de los espacios más protegidos de Canarias y que según tenemos ya confirmado sin permiso de costas. Entonces nos parece que en época de cría de patinegro, de cholitejo patinegro, ya sabes, mi pajarito corredor de playas, pues es un absurdo estar haciendo esa destrucción que han hecho, ¿no?
Uh-huh. Continuamos Sí, Sofía, continuamos.
Que la limpieza.
Perdona, ¿decía? ¿Sí?
No, que Honorio Galindo lo ha denunciado al Seprona y a otras instancias y veremos a ver qué pasa. No lo va a contar él.
Uh-huh. Y terminamos. Yo te paro un poco porque si te dejo, me cuentas la entrevista completa antes de realizarla.
Es verdad.
Y terminamos con el sumario, Sofía.
Sí, y tenemos a Carmen Delia Gutiérrez Hernández, que ya sabes que antes ejercía de política, pero se ha trasladado al otro lado de la línea y ahora ayuda a las mujeres y está en un círculo de, bueno, creando el segundo círculo de mujeres en La Oliva, que cada vez es más necesario el tema de prevención. Y bueno, ya no te voy a decir más porque si no me dices que estallo las entrevistas.
Bueno, nos vamos directamente con esa introducción que corre a cargo de Pura Cuenca Roy, como saben, corresponsal de Cultura y Ciencia de este espacio.
Hoy leeré un poema de Alba Sabina Pérez, poeta de Santa Cruz de Tenerife, traductora y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. El poema elegido se titula Esquina Elizabeth. La adolescencia es una esquina de mi bolso, donde amargan los sonetos de Elizabeth Barrett Browning. Sus despedidas se anidan entre borras de café y hebras de tabaco, y mis gafas se empañan con cada tempestad que contienen sus versos. Recuerdo en mis tickets de metro las tardes de universidad. En mi adolescencia, Elizabeth, sonetos del portugués, la limonada con Miguel, y en esa esquina de mi bolso, Browning llora y muere con el pétalo de la delfa fresca de mi madurez.
Esto es el espacio de ecología de Radio Sintonía, del Jable al Malpey. Hemos escuchado a Pura Cuenca Roy con esa lectura del poema de Alba Sabina y nos vamos directamente, Sofía, a oír otra voz en la radio, en este espacio, que nos vas a presentar, me imagino, antes de compartir los extractos de esa intervención, ¿no?, de la siguiente persona que escuchamos aquí en Ecología.
Bueno, Antonio Turiel es autor del blog de Oil Crash y es autor también del libro de Petrocalipsis. Y cómo, entre paréntesis, no la vamos a solucionar. Entonces, es un matemático, un físico teórico, investigador de gran prestigio. Trabaja en un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, como comentaba anteriormente, a través de, bueno, una petición que hacía Izquierda Republicana de Cataluña y Bildu, pues iba al Senado a la Comisión de Transición Ecológica. El otro día pues comentábamos eso con Pepa Mosquera, que estaba en ese momento él interviniendo en el Senado, y nos parecía, bueno, súper interesante un poco resaltar su entrevista, ¿no? Y las preguntas que le hacían los senadores. Y sin más, voy a dejarte, porque hay que hacer eco de sus palabras, ¿no? Y vamos a escuchar el primer corte donde, pues, en cierta forma dice que esta ley de cambio climático no tiene en cuenta la crisis energética. Vamos a escucharle.
En el futuro. Es que no integra la crisis energética. Y eso es un problema muy grave. Porque, como les he dicho, y no lo digo yo, pero también alguien lo ha comentado, yo no digo que... A ver, alguien me ha dicho que sí, yo creo que va a haber una transición tecnológica a tiempo para hacer frente al problema de escasez de combustibles fósiles. Para empezar, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que, por cierto, envía al Gobierno de España y a los distintos agentes sus informes cada año, en los que ellos explican sus previsiones. Son documentos farragosos de leer, no siempre fáciles de interpretar, y además, bueno, tiene mucho understatement, como dicen los ingleses, pero ahí se ve bastante claro, negro sobre blanco, qué es lo que hay. Y ellos dicen, si no hay inversión, caída del 50% de la producción de petróleo de aquí al 2025. Son 5 años, 4 años realmente desde aquí. Y además piensen que será, este año ya perdemos un 10%, que más o menos es lo que cayó la producción de petróleo, digamos lo que se disminuyó, lo que se recortó la producción de petróleo por culpa de la COVID. Con lo cual, a finales de este mismo año, o principios del que viene, podríamos ya tener el primer pico de precios que nos anuncia la Agencia Internacional de la Energía. Recuerden, no soy yo. Es el organismo que en principio tiene como cometido informar a las potencias occidentales en materia de crisis energética. ¿Estamos preparados en 5 años a hacer esta transición tecnológica? Yo diría que no. Y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo. 5 años es muy poco tiempo. Habría que hacer muchos cambios. Además, cuando hablamos de la sustitución tecnológica, nos damos cuenta de que hay todo el impacto material, de todos los materiales que necesitamos importar para poder hacer todos estos dispositivos que queremos hacer. Y yo les digo, si viene a la situación que hay actualmente en Chile con el cobre, pues se dan cuenta que Chile está a punto de meterse en unos problemas muy graves porque no es capaz de incrementar su producción de cobre, porque de hecho empieza a disminuir, porque los costes de extracción y de refinado del cobre se han disparado como corresponde a un proceso de agotamiento. Y estamos hablando del primer productor del mundo con la tercera parte de las reservas. Y el cobre es fundamental para hacer los bobinados, los alternadores. No podemos sustituirlos. Si metemos otros materiales, la eficiencia va a bajar muchísimo. O sea, no es algo que es implanteable. Entonces, para mí este es el problema fundamental. Otra pregunta que se me ha hecho sobre la eficacia de las medidas actuales, si valen para luchar contra este problema. Bueno, yo creo que, como digo, la ley del cambio climático no integra la variable crisis energética, y la variable crisis energética, como os estoy diciendo, por desgracia, tiene unos plazos extremadamente breves. Es un problema que sabíamos que iba a llegar y, bueno, pues como no había llegado, pues no nos habíamos planteado que íbamos a tener problemas. Pero el problema es que los problemas ya los tenemos encima de la mesa, ¿eh? Las compañías petroleras en el conjunto del mundo están disminuyendo su inversión desde el 2014. En poner en producción un nuevo pozo de petróleo se tardan entre 5 y 10 años. Es que aunque pongamos ahora todo nuestro empeño en evitar esta caída de la producción de petróleo, porque a pesar de ser un combustible contaminante y a pesar de que genera evidentemente emisiones de CO2 que no queremos, lo podemos necesitar para hacer el despliegue de las alternativas renovables. Entonces el problema es este, que, bueno, que esto no está integrado dentro de la ley, y por tanto no permite hacer frente a este problema que se nos echa encima ya. Y enlazando con lo que me ha preguntado el senador del Partido Popular, le va a pasar a muchos países, incluso en Estados Unidos va a pasar, que a pesar de que son contrarios a autorizar nuevas prospecciones de petróleo, las van a autorizar precisamente para evitar que caiga la producción de petróleo demasiado rápido. O sea, nos vamos a encontrar en esta tesitura, en esta contradicción, que sabiendo, como sabemos, que tenemos que luchar activamente contra el cambio climático, porque, señorías, yo vengo de un instituto de investigaciones ambientales, el problema es mucho peor que lo que se habla siempre. Muchísimo peor, no se hacen una idea. Pero, como les digo, para poder implementar las medidas que hacen falta, pues algunos países, y por ejemplo esto seguramente va a pasar al presidente de los Estados Unidos, va a tener que autorizar que se reabran algunas prospecciones para evitar que la caída sea demasiado rápida. En el caso de España, yo dudo que haya yacimientos que sean rentables, ¿eh? Yo dudo que, aunque se autoricen, se puedan explotar, porque normalmente los precios serían demasiado elevados como para que la propia economía española los pudiera soportar. Pero bueno, eso les corresponderá a ustedes valorarlo cuando llegue el caso.
Tenemos esa primera intervención que comparte Sofía. Nos vamos con una segunda.
Sí, nos vamos un poco poco con esa, los fondos europeos y el optimismo tecnológico. Vamos a escucharle.
Optimismo tecnológico y la utilización de los fondos del Next Generation EU. Bueno, el Next Generation va orientado a hacer una revolución industrial y también tecnológica y también ambiental en el seno de la Unión Europea. Y entonces el objetivo per se no es un objetivo malo, es un objetivo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo que hace falta. Entonces lo que habrá que discutir es la implementación, que justamente es una de las cosas que me preguntan ustedes, ¿no? Yo creo que se ha optado por lo que se conoce, como es lógico, como es natural. ¿Qué creo yo que está faltando? Pues una visión más global. Una visión que además, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, ustedes están llamando aquí a comparecer a muchas empresas y las empresas, como es normal, hablan desde su experiencia y su conocimiento, como es lógico. Estas empresas, la mayoría de ellas, no tienen una capacidad de tener gabinetes de estudio para abordar retos globales del tipo de los que yo les estoy planteando. Porque ellos, lógicamente, lo que conocen es su nicho de negocio y no se van a poder estudiar si sus proveedores van a seguir proveyéndoles los materiales que ellos necesitan, porque no les corresponde a ellos. ¿Y es por qué tienen que pensar que va a haber algún problema ahí? Solo empresas muy grandes pueden hacer ese tipo de razonamiento estratégico, porque todo esto cuesta dinero, no nos engañemos. Ustedes me están pagando a mí para que estudie esto, porque yo soy funcionario del Estado y yo estudio estas cosas, pero claro, todo el mundo tiene esto a su disposición. Y por eso yo creo que más bien les corresponde a ustedes en general o a las instancias del Estado hacer este tipo de valoraciones. Bueno, vamos a ver, pero todo esto realmente se puede hacer con los recursos que tenemos y con las dificultades que se nos vienen encima, porque ahí está el problema real, ¿no? Entonces, falta este enfoque. Para mí falta este enfoque. Y este enfoque falta incluso a nivel de la Unión Europea, aunque la Unión Europea yo diría que falta un poquito menos. Porque me consta, y mire, nosotros tuvimos un proyecto europeo que se llama MEDEAS, que lo llevaba mi compañero Jordi Solé, y estuvimos allí en Europa discutiendo con los officers sobre estas cosas. Y a ver, este tipo de problemas no son conocidos. De hecho, nos financiaron el proyecto, hablando como hablábamos del problema del peak oil, del crecimiento, de la producción de combustibles y de materiales, precisamente porque les interesaba lo que les podíamos proponer, porque proponíamos básicamente un modelo para modelizar cómo se podía hacer esta transición de manera factible, ¿no?, sin descarrilar en el camino. Que, por cierto, hay que ir por un camino muy estrecho al lado de un precipicio y si te desvías un poco te puedes caer y faltaría ver si integrábamos todos los factores, si se puede transitar o no, o de qué manera se puede transitar, ¿no? Hay una intención, pero además ustedes, que son senadores y lo conocen mucho mejor que yo, saben las dificultades que implica ponerse todos de acuerdo, hacer leyes dentro de lo posible y conciliar al mismo tiempo muchos intereses contrapuestos, no dañar a la economía, no dañar a las empresas, no dañar a los ciudadanos. Y ahora integremos esto que les estoy contando yo. Pues es la cuadratura del círculo. Yo entiendo que es muy difícil. Yo realmente no les envidio nada en su situación. Porque además, cuando vengan los problemas, serán a ustedes a quienes vendrán a reclamar. Serán a ustedes a los cuales los ciudadanos les van a culpar si esto no se consigue afrontar de la manera adecuada. Y no es justo, porque no es nada fácil plantear una salida a todo lo que estamos diciendo. Y desde Europa se está intentando lo mismo de la manera que se puede, ¿no? ¿Qué cosas creo yo que se podrían hacer en vez de lo que se está haciendo a nivel de la utilización de los fondos del Next Generation? Esa pregunta, desgraciadamente, yo no la puedo contestar aquí porque sería arrogante por mi parte, primero de todo. Esto requiere un estudio muy profundo, multidisciplinar, con mucha gente integrada. Excede completamente mis fuerzas y mis conocimientos. Creo que tienen gente muy buena y muy preparada aquí en el Estado español. Está la gente del CIEMAT, está la gente del IDAE, está gente de las diversas universidades. Hay mucha gente que realmente les podría aportar, pero haría falta crear un grupo que realmente se dedicara a trabajar técnicamente sobre estos aspectos, más allá de los intereses lógicos y comprensibles de las empresas, y que integren todos estos factores y todas estas dificultades que yo les estoy explicando. En cuanto al tema de si vamos a conseguir la neutralidad de CO2 en el 2050, tengo una buena noticia para ustedes. Yo creo que sí, la vamos a conseguir. Porque como no vamos a tener combustible para quemar, si ustedes se fijan en la curva que yo les he enseñado de las estimaciones que hace la Agencia Internacional de Energía que va a pasar con la producción de petróleo de aquí a 2040, si no se dan las inversiones necesarias, bueno, pues de acuerdo con lo que ellos mismos nos están planteando, lo que nos están diciendo es que si las inversiones, la producción de petróleo va a caer pues a lo que es el 20% del consumo de la producción actual, y esto además va a afectar a todo el resto de actividades extractivas y productivas. Con lo cual, si no hacemos nada, sí, claro que vamos a alcanzar la neutralidad en 2050. El problema es qué tipo de neutralidad y si ese es el tipo de sociedad española que queremos. Que evidentemente la respuesta es que no. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, bueno, pues cómo hacemos para pilotar el proceso. Yo una de las ideas que les quiero transmitir, señorías, es que vamos a vivir sí o sí una situación de descenso energético y por tanto de descenso material. Y eso no es una cosa que la vamos a poder elegir, vamos a tener un cierto decrecimiento, por lo menos de la base material, de lo que es el metabolismo de nuestra sociedad. Lo que sí que se puede escoger es cómo hacemos este decrecimiento. Y yo creo que hay muchas posibilidades para sortear los peores escenarios. Pero para eso hay que integrarlo. Y yo les digo, esto no se está integrando, porque yo entiendo que cuesta integrarlo, ¿eh? Pero hay que integrarlo. Y les estoy diciendo, los plazos son muy breves. No podemos perder el tiempo, no hay tiempo para entretenerse a ver si, bueno, voy probando esto y esto otro. Señorías, si el año que viene el precio del petróleo se dispara, ¿qué vamos a hacer? Si empieza a haber escasez de metales, de plásticos, de alimentos, evidentemente va a ser diferente según los diferentes países, pero vamos a tener problemas de inestabilidad en otros países. En España seguramente, al estar en la Unión Europea, vamos a estar mejor. Es este el tipo de preguntas que nos tenemos que plantear. Y, señorías, es que les estoy diciendo que esto es un proceso que va a ir bastante rápido de aquí al 2025. Es que el año que viene ya podemos tener problemas serios, o no, dependerá de lo que se haga. Bueno, pues es lo que tenemos que pensar.
Seguimos escuchando la intervención de Antonio Turiel, Sofía.
Sí, Antonio Turiel, la verdad es que si conoce la situación de Fuerteventura, se echaría las manos a la cabeza, porque él habla de que es un absurdo el incremento tan brutal que se está haciendo y tan absurdo de energías renovables. Habla de la necesidad de decrecimiento, ¿no? Pero bueno, esperemos que nos conceda esa entrevista, que ya se la hemos pedido, y ahora yo creo que es un tema fundamental, porque es el tema del turismo, y bueno, pues tenemos que llevar a cabo una transición a otra actividad. Vamos a escucharle.
El sector turístico puede ser tractor. Hombre, yo ahora creo que tenemos otras urgencias. Lo que pasa es que el sector turístico tiene un impacto altísimo en el PIB de España. No recuerdo el porcentaje, pero debe estar en torno al 12% del PIB o algo así. No recuerdo el porcentaje exacto. Y claro, si uno dice que vamos a tener problemas para mantener el sector turístico y nos tenemos que olvidar de que el sector turístico sea el tractor, en realidad aquí es un problema de que, bueno, a la fuerza de Orcán ya nos lo encontraremos. Yo creo que precisamente partiendo de donde parte España, España no se puede permitir el lujo de desmantelar su sector turístico. Entonces, oye, mira, esto no tiene futuro, fuera todos. Tenemos que hacer un plan de transición también para adaptarnos a lo que va a venir. Pero yo les insisto, aquí no se trata de elegir nada, ¿eh? Esto nos viene impuesto por la física, por la termodinámica, por la geología. No podemos luchar contra ello. Es como luchar contra la fuerza de gravedad. Podemos hacer aviones, pero no podemos pretender volar con las manos. Entonces, aquí está la gran dificultad. Entonces, como es lógico, como es, el sector turístico siempre ha tenido mucho peso en España y sin que siempre ha tirado, se apuesta porque vuelva a ser lo que tire de ello. Pero claro, no cuentan con que haya un problema de escasez de combustibles fósiles. Con respecto a lo que se me ha comentado,
el proceso de transición, de eso que hemos hablado tanto en este programa, Sofía, ¿cómo hacerlo?
Efectivamente, que estamos diciendo que seguir poniendo camas es tan absurdo como, pues no sé, qué comparación hacerte, pero vamos.
La del matemático era perfecta, como querer volar con las manos.
Efectivamente. Y vamos a terminar con una conclusión con el final de la intervención y las recomendaciones que hace, que sin duda es cambio climático. Nos lo grabamos en la frente o no tenemos futuro.
El tema de la descentralización de la política energética, yo creo que no nos va a quedar más remedio. Porque lo ideal, evidentemente, sería que hubiera una política concertada a nivel mundial para hacer frente a este reto, que es un reto mundial, porque además no nos olvidemos, si estamos trayendo materiales de otros países, si esos países colapsan por un problema energético, no vamos a poder utilizar estos materiales aquí, con lo cual nos interesa que todo el mundo haga la transición al mismo tiempo y de una manera eficiente. Pero claro, eso es demasiado pedir. Entonces yo creo que al final es mucho más realista implementar medidas, por lo menos a nivel local, que nos permitan ser resilientes, es decir, aguantar la embestida, que es una embestida fuerte la que se nos viene encima. ¿Qué hay que hacer para entender que la crisis climática es una emergencia? Bueno, de hecho, hay mucha gente que trabaja en esto que ya hace tiempo que lo está diciendo, que habla más bien de emergencia climática. Yo, se ha comentado, lo ha dicho la senadora Cristina Narbona, Uno de los aspectos clave, evidentemente, es la educación, y se está haciendo en las escuelas. Yo tengo hijos en edad escolar y sé que se está haciendo en las escuelas, y además está siendo eficaz. Quizá no es bastante. Yo siempre digo que, dada la gravedad de la emergencia climática, debería ser la noticia de abertura de cada telediario cada día. Y la segunda noticia debería ser la crisis energética, pero bueno, eso es otra cuestión. Hacer pedagogía, insistir. Voy a tirar ya un poco más rápido, porque entiendo que ya todo el mundo tiene ganas de ir a comer. Yo creo que, evidentemente, tener otros índices para medir el bienestar y la calidad y el progreso más allá del PIB son importantes, pero si se mide el PIB es por un motivo muy claro. El PIB te da una idea de cuál es la rentabilidad media de las inversiones en un determinado país. Aunque no lo mida el Estado, lo medirían otras instituciones independientes, porque para los inversores es una información útil. Y además piensen que lo que interesante no es el PIB, sino el porcentaje de cambio de PIB, que es lo que hablamos. Entonces, lo que interesa es saber a qué ritmo aumenta el PIB. Porque si tú sabes que el PIB aumenta a un ritmo del 3%, quiere decir que en promedio las inversiones, bueno, es más complicado que eso, pero bueno, las inversiones que se hacen en ese país pueden crecer un 3%, entonces puede ser interesante invertir allá. Entonces, aunque no lo mida el Estado, lo medirían, pues, consultoras, porque es importante, es una referencia para los inversores. Entonces, quizá más que intentar cambiar los índices, lo que hay que cambiar es la manera en que se hacen las inversiones para que tengan mayor contenido social. Pero esto es muy difícil, es que esto es una redefinición de nuestro sistema económico y social. En cuanto a la economía circular, obviamente, es el futuro. Lo que pasa es que la economía circular de verdad implica mucho más esfuerzo que muchas de las cosas que se hacen. Pero obviamente hay que acabar con la obsolescencia programada, hay que reciclar, hay que reutilizar, y hay que reducir siempre que sea posible, por supuesto. Déjenme para acabar hacer un comentario sobre el efecto de la COVID. Un compañero mío, el profesor de investigación Fernando Valladares, del Museo de Ciencias Naturales de aquí en Madrid, él ha puesto varios vídeos, ha hecho varios artículos muy interesantes explicando qué papel tiene la reducción de la biodiversidad y la presión sobre los hábitats salvajes para favorecer la expansión de la COVID. Y este es uno de los múltiples efectos no lineales asociados a la crisis ambiental. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos una presión muy bestia sobre todos los ecosistemas favorece que vengan enfermedades como la que nos ha venido, y favorecen otros problemas que están por venirnos. Entonces, yo creo que tener una conciencia ambiental amplia es algo fundamental, porque además redunda de manera muy directa en nuestro propio bienestar, porque no tenemos que olvidar que nosotros seguimos siendo animales, somos seres vivos, necesitamos alimento, agua limpia y aire limpio. Y todo lo que nosotros afectamos de nuestro ecosistema, al cual nosotros pertenecemos, aunque no nos guste a veces entenderlo, nos va a afectar negativamente a nosotros. Entonces, todo lo que sea avanzar en la comprensión de estas cuestiones, creo que siempre va a ser positivo. Y bueno, con esto creo que ya más o menos lo he respondido todo.
Conciencia ambiental, dice Antonio Turiel, matemático, físico teórico e investigador.
Y de crecimiento.
Sí, pero lo de ahí, con lo de la conciencia ambiental, Sofía, yo creo que ahí ya podíamos meter todo, ¿no? Lo que falta es eso precisamente, conciencia ambiental, pues, para trabajar en torno a ella.
Es que, por ejemplo, tú ves un poco las decisiones que toma el Cabildo, y yo suspendía casi el 80% porque no tienen conciencia ambiental, porque no están verificando qué consecuencias van a tener finalmente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que plantea este profesor, este investigador, que es que tú vas a dar un paso y que la huella sea lo menor posible. Lo dice también Valladares, ¿no? Que le hemos tenido en el programa varias veces. Y yo creo que es fundamental pues mirar para atrás y pensar antes de dar el pasito para adelante. Y lo que estamos haciendo en Fuerteventura en relación a las energías renovables, al destrozo tan brutal y molino aerogeneradores por todas partes y parques solares, vamos, esto es para poner a unos cuantos en el paredón y decirles: ahora te abrazas tú ahí al sol.
Sofía, tenemos ya a Honorio al otro lado del teléfono, cuando quieras te escucha.
Honorio Galindo es el presidente de Turcón, y bueno, pues en este caso viene a denunciar un poco los últimos trabajos que se han hecho en La Oliva, en la playa, en las dunas. Por cierto, Honorio, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía. Buenos días, Marisa. Es un placer estar de nuevo en línea.
Igualmente, Honorio.
Quería, Honorio, que nos dijeras cuántas figuras de protección tiene las dunas de Corralejo.
Nosotros denunciamos que ya no solamente está el dominio público marítimo terrestre, sino que está dentro de la zona CEP, suelo de especial conservación, zona CEPA, zona de especial protección para las aves, suelo de la red canaria de reserva de la biosfera, es área prioritaria de reproducción para la alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna, lo tiene todo.
¿Y espacio protegido?
Parque espacio, natural. Hay que aclarar una cosa. La cobardía y bajo los intereses de la Río, cuando se declaró la ley de espacios naturales, sacaron del espacio protegido el Hotel Oliva Beach y el Hotel Tres Islas. Teóricamente no está, moralmente está dentro del espacio protegido, porque a ver quién se cree que un espacio protegido deja de serlo porque hay una serie de construcciones ahí que en su momento, por supuesto, sin ningún tipo de legalidad, claro.
Y bueno, cuéntanos un poco qué denuncia has realizado.
Aquí en este caso la denuncia es precisamente a Costa y pidiéndole, al Ayuntamiento de La Oliva, pidiéndole el informe de Costa, el informe técnico municipal, en fin, que justifique esta actividad. Pensando mal, y porque siempre he dicho que si piensas mal acertará, esta actividad se hace al lado mismo del Hotel Oliva Beach. De hecho, la grabación que nos llegó y que motivó a redactar esta denuncia se ve a la alcaldesa justificando, y dentro del ámbito de lo que es el Hotel Oliva Beach, dentro tal, y esto está unido junto al Hotel Oliva Beach. Entonces, pues, ¿qué es lo que entiendo que hay mala fe aquí? Pues muy sencillo, que lo que se trata es de poner actividades junto al Hotel Oliva Beach. Y claro, la gente que venga a hacer competición y tal, pues tiene al lado el Hotel Oliva Beach. Oiga, ya no solamente con que hayan construido, además estando ya la ley de costas funcionando, construyeron los apartamentos, sino que además siguen en la actividad de construirse nuevas instalaciones, de la cual entiendo se va a favorecer el Hotel Oliva Vivo, de forma indirecta, y pensando mal y presuntamente, cualquiera sabe si no hay dinero inyectado para hacer estas instalaciones. En fin, yo me puedo permitir el lujo de pensar mal, y no por ello estoy cometiendo infracción alguna, ¿no? Y después, pues eso, las canalizaciones que tienen allí y la actividad que tiene. No aparece en esta denuncia, pero sí, hablando de que se hace mal, pues la depuradora que tiene el propio hotel. La verdad que esto es un disparate, es como alguien con tanto poder, una empresa con tanto poder, pues hace y deshace y no pasa nada, pero siempre diré que es la administración quien lo permite, y por desgracia, como dije ya no hace mucho, el político es un irresponsable porque toma decisiones, deja hacer, y quien paga el dinero público.
Honorio, es además unas fechas muy justo en plena cría, ¿no?
Efectivamente, algo que tú denuncias mucho y que lo llevas en el alma, y es precisamente se está haciendo esta actividad en plena época de cría, con lo cual pues todo eso, maquinaria pesada, pues espanta a todos los animales, si es que no llega a destrozar a algún nido, cualquiera sabe, pero nos podemos esperar de todo. Y después, claro, el movimiento de personas, todo, claro, es un disparate, no se puede decir de otra manera.
Honorio, me gusta. Honorio, perdona, me gustaría que nos aclarases, ¿la intervención se estaba haciendo dentro de lo que es el espacio protegido o en esa zona que tú dices que moralmente está protegida? Aunque se sacó en su momento, bueno, pues lo que hoy alberga el Oliva Beach y el Tres Islas. En definitiva, ¿el espacio es protegido? ¿Se necesita ese proyecto que ustedes han reclamado, entiendo, a costa? Lo digo para aclarar la situación.
No, está fuera de los límites del parque natural, porque en su momento...
Pero así todo es necesario.
Pero es dominio público marítimo terrestre. ¿Qué mayor protección que esa?
Te pregunto para dejarlo claro, que se necesita autorización para intervenir en esa zona.
Claro, es competencia de Costa, y ellos supuestamente no han contado con Costa, ¿me entiendes? Y es una de las cosas que le pedimos al ayuntamiento, diga, ¿en qué se basa usted para autorizar esto? Queremos acceder al expediente, queremos ser parte interesada, porque la ley nos permite ser parte interesada en base a la ley 27, y queremos pues ver los informes técnicos municipales,
que
el informe de Costa, uh-huh. y todo lo que sea el informe. Es un derecho que exigimos y que pensamos que se cumpla, si no, pues que sean los jueces quienes lo obliguen a entregarlo.
Uh-huh. Sofía.
Pues nada, yo sinceramente el chorlitejo patinegro no puede desaparecer de la isla de Fuerteventura, en las dunas de Corralejo Cría, y debemos proteger y defender la biodiversidad de esos espacios naturales que están antes que los hoteles. Y que ya hemos escuchado al investigador que tenemos que hacer una transición turística, o sea, la transición a un cambio de actividad, y porque no van a llegar aviones así porque además es que el incremento, que es lo que comentaba el anterior investigador, es que el petróleo se va a poner por las nubes, es que va a ser así, y por ahora los aviones no vuelan con ni placas ni con molinos, así que venir de Europa a Fuerteventura va a ser bastante carito.
Voy a escuchar al invitado, Sofía, si te parece. Adelante.
Sí, yo quería remarcar que esto de actuar sobre el litoral y las afecciones que se hacen, lo tenemos también aquí en estos días en Gran Canaria, ¿no? Precisamente en una zona tan emblemática como el Faro Maspaloma, unas actuaciones del ayuntamiento de cual ahora dice reniega, pero ¿quién está pagando a los camiones para modificar y sacar de la zona intermareal de la baja marina material para hacer una escollera, alargarla y proteger una serie de negocios que están en primera línea de playa, que están en el dominio público, que deben ser derribados? Oiga, eso con dinero público no se puede hacer. O cambiamos el chip y cambiamos la ley, o el litoral va a seguir siendo pasto de los buitres carroñeros que, claro, quieren meter sus actividades en primera línea de costa.
Yo creo, Honorio, y tenemos que despedirte porque está ya la otra persona al teléfono, la invitada que ha dispuesto Sofía para el tramo final de este directo de este espacio de Ecología del Jabal Malpey dentro de nuestro directo mañana, que si te pregunto ya por el tema de las transferencias de costas a la comunidad autónoma, ya ahí, nos daría para rato, ¿no, Honorio?
Pues sí, pero podemos resumir de que a fin de cuentas el Costa va a ser al final quien va a determinar sí o sí. La diferencia es que, como ya, por decir, las competencias pasan al gobierno de Canarias, debe de haber una contestación social. Entonces, debe haber una responsabilidad para que cualquier cosita que se haga en la costa, que se autorice por el gobierno de Canarias, y qué tal, pues hay una contestación social para que esa contestación llegue a Costa Madrid, y Costa Madrid le diga, ya, aquí no se hace nada, ¿me entiendes? Si no hay contestación, pues con la connivencia del gobierno de Canarias y Costa Madrid, que le queda ya muy lejano, pues difícilmente actuaría. Entonces, es como traspasar las responsabilidades. Ahora mismo yo le estoy diciendo a los compañeros, señores, tenemos que especializarnos en la protección del litoral. Tenemos que estar ahora al día a día lo que se haga cuando las competencias se traspasen. Uh-huh. Y con eso posiblemente consigamos equilibrar eso.
Sofía, pues si te parece bien, despedimos a Honorio.
Sí, muchas gracias, Honorio. Y nos despedimos con eso, con la palabra mimo. Hay que mimar a la costa y no se mima metiéndole camiones ni poniendo cemento encima.
Gracias. Gracias, Honorio. Hasta una próxima ocasión.
Gracias, un placer.
Y ya tenemos a Carmen Delia Gutiérrez al otro lado del teléfono. Carmen Delia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte aquí en el Espacio de Ecología, donde Sofía nos propone conversación en los próximos minutos. Sofía, adelante.
Pues bueno, yo quiero felicitar a Carmen Delia por esta nueva etapa y además que nos cuente un poco el nuevo segundo círculo de mujeres de La Oliva y que nos explique un poco en qué va a consistir y cómo podemos apuntarnos, etcétera, etcétera. Gracias, Carmen.
Gracias, Sofía, gracias por la felicitación. La verdad que para mí es un regalo esta oportunidad que estoy teniendo de poder llevar a diferentes municipios la propuesta de los círculos de mujeres. Y en este caso, en La Oliva, se va a celebrar el tercero. Ya tuvimos dos círculos que estuvieron 4 meses funcionando. Fueron 4 meses muy intensos, muy profundos, y luego cerramos con un retiro de fin de semana cada círculo. Y ahora, pues, ante esa acogida y demás, y por el interés que tiene también la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento en el área de prevención, pues han acordado hacer este tercer círculo, que va a comenzar mañana por la tarde en Tingaya, en horario de tarde, a las 19 horas empezaríamos. Entonces yo invito, si hay alguna mujer que esté escuchando del municipio de La Oliva, tiene que estar empadronada allí, que todavía quedan 3 plazas, porque ahora podemos aumentar el número, ¿no?, que hemos cambiado de fase. Y les invito porque es un espacio en el que las mujeres nos reunimos pues para sentirnos escuchadas, sentirnos comprendidas, para enriquecernos y aprender de otras mujeres, compartir nuestra propia vivencia. Pero también es un espacio en el que por lo menos hay tantos círculos, dicen, de mujeres como mujeres hay, ¿no?, y en el mundo, ¿no?, y de diferente índole. En el caso de los que yo tengo el placer de facilitar, pues mi propuesta es que sean círculos donde también ahí se aporten, ¿no?, herramientas concretas para lo cotidiano, para el día a día, ¿no? Poco nos sirve estar en un lugar donde lo pasamos bien y nos gusta encontrarnos y después en lo cotidiano, ¿no?, no podemos llevar a cabo lo aprendido y lo vivenciado. Entonces, pues se aportan numerosas herramientas. Bueno, ahora que está tan de moda el mindfulness, pues sobre mindfulness, ¿no?, para la gestión del estrés, la ansiedad, conocer un poquito más cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos, gestión de las emociones. Y luego es un espacio donde también lo hacemos todas las mujeres que lo conformamos, formar un espacio seguro donde nos sintamos no apoyadas y comprendidas. Entonces eso, por eso yo digo que ningún círculo es igual a otro, porque cada grupo de mujeres es único, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacer.
Sí, Carmen Delia, a mí me gustaría conocer, según la experiencia que tienes tú ya en el tema de los círculos, ¿cómo valorarías tú la salud de la mujer que reside en Fuerteventura?
Uf, esa es una pregunta de calado, Marusa. Yo puedo hablar de lo que conozco, claro. Ahora ya pues tuve la suerte de facilitar un círculo en Betancuria, y luego va a haber otros ayuntamientos que ya me han mostrado mucho interés, lo que pasa que no quiero adelantarlo hasta que no estén los expedientes terminados, pero sí hablo de eso, ¿no? No puedo hablar de que yo tenga todo el conocimiento, pero de lo que hablo, de lo que conozco a día de hoy, las mujeres que llegan a los círculos ya tienen una inquietud, ¿vale? Ya tienen una inquietud, porque por eso llegan, ¿no? Veo que muchas mujeres todavía les cuesta, ¿no? Les dicen, ay, yo eso no es para mí, ay, no tengo tiempo, no tengo, o nos dejamos para el final, ¿sabes? No, ahora no, nos ponemos en la última de la fila, ¿no? Cuando a veces necesitamos, pues, hablamos mucho de autocuidado, ¿no? Y sí veo que es importante estas herramientas, y no porque lo diga yo, sino, por ejemplo, ahora en estos dos círculos que acabamos de terminar, a mí me gusta siempre al final pasarles un cuestionario, pues para que, ¿sabes?, testear lo que han sentido, que han aprendido, que se llevan. Y claro, yo en esas encuestas veo que ya, pues, comprenden eso, ¿no? Que ahora tienen otras herramientas, que ahora hablan ya de responsabilidad, de dejar las quejas, que las quejas no nos llevan a nada, sino a nada. Una queja es como bebernos un vasito de cianuro, ¿no? En cambio, si nos responsabilizamos, decimos, pues, oye, ¿qué quiero cambiar de mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Dando pasos, dando y respirando y viviendo, ¿no? Viviendo el aquí y el ahora, porque muchas veces estamos como proyectando hacia el futuro. Ahora, Marusa, que me hacías esa pregunta, con esta situación que llevamos ya desde más de 100 años, esta crisis sanitaria, yo lo que percibo, y ojo, esto es algo muy personal, es que los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión han aumentado exponencialmente. Entonces, cualquier cosa de este tipo que se haga, pues, para mejorar nuestra salud mental, creo que es bienvenida, ¿no? Porque es muy necesaria.
Sofía.
Yo me voy a apuntar, pero Carmen Delia, ¿por qué? Por esa prevención, ese maltrato. Yo me siento maltratada psicológica, bueno, por la suciedad que me están poniendo en el paisaje, vamos, por así decirlo, toda la situación que estamos viviendo de estrés en la naturaleza.
La naturaleza también es un vínculo que tenemos que potenciar y respetar, ¿no? Porque también me gusta decir, a veces estamos estresados, digo, vete a dar un paseo a la playa, toca la tierra, ¿no? Toca la arena, y esto ya nos conecta, ¿no? El desvincularnos de la naturaleza creo que también nos está tarando, entrecomillado, pero nos está haciendo mal, ¿no? Es necesario que la respetemos y que la amemos, ¿no? Porque estamos aquí gracias a la Madre Tierra, ¿no? Lo que pasa es que no te escuché bien lo que decías, Sofía, que no te podía...
No, yo... Claro, no te podía... Te estaba comentando el problema que estamos viviendo por la cantidad de obras que hay y por los molinos o los aerogeneradores que aparecen en todas las montañas, las motos los fines de semana por encima de las montañas, y todas estas cosas que de maltrato a la naturaleza, que al final trasladas a ti mismo, a tu psique.
Está el maltrato, sí, a la naturaleza, y luego está el que a mí me gusta llamar, porque también es, no somos quizás conscientes, el automaltrato. Y el automaltrato puede ser, pues, cuando no descanso lo suficiente, cuando estoy con pensamientos rumiantes y no busco una solución, cuando estoy muy proyectando hacia el futuro y no vivo el presente. Eso también es una forma de automaltrato. Entonces, pues, buscamos eso, ¿no? También el cuidarnos. Y qué mejor que hacerlo con la energía de un grupo, ¿no? Es una energía que impulsa hacia adelante, ¿no? A mí me gusta decir en los círculos que juntas somos más, ¿no? Somos más que cada una de nosotras con nuestra individualidad, que también es necesaria, ¿no?
Pues Carmen Delia Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en el espacio de Ecología del Cable al Malpey, hablándonos de esta nueva fórmula de relacionarnos y de cuidarnos las mujeres, el Círculo de Mujeres, en esta ocasión en La Oliva. Muchísimas gracias y hasta otro momento, Carmen Delia.
Gracias, saludos.
Un abrazo.
Carmen, espera, que le dedicamos la última canción.
Ah, bueno, perfecto.
Manos de mujer.
Ay, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, Carmen Delia, para ti, muchas gracias por estar este rato en la radio.
Un abrazo, que sigan bien.
ya saben los oyentes de la radio que con este tema musical final siempre llegamos al último tramo de nuestro espacio de ecología del Jabla en Malpey. Sofía, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Marusa, tengo ganas de abrazarte. Un beso.
Bueno, cuando te pongas la segunda vacuna.
Vale. Un abrazo.
Chao, Sofía.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 ay. Mano fuerte va barriendo, ponele cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.